Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Entre ellos 5 latinoamericanos y 2 españoles, que en su mayoría podrán elegir al sucesor del jesuita argentino o erigirse en el nuevo pontífice. Entre los nuevos cardenales figuran diplomáticos y consejeros cercanos de Jorge Bergoglio. Nueva Zelanda triunfó ampliamente sobre Italia con 96-17 este viernes en Lyon y dio así un gran paso hacia los cuartos del final de Mundial de Rugby de Francia 2023. El español Jorge Martín ganó este sábado el sprint en el Gran Premio de Japón de MotoGP, asegurándose así la pole position para la carrera del domingo con un récord de vuelta en el circuito de Montegi. Y hasta aquí las noticias en RFI. Hasta pronto. Y después de las noticias, María Carolina Piña desde la ciudad de Biarritz.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles en esta ocasión. Estamos en el Festival Biarritz América Latina, manifestación que celebra cada año la vitalidad del cine latinoamericano, y estamos aquí para comentarles lo que sucedió en 2023. En 2023, el Festival Biarritz América Latina conmemora los 50 años del golpe de Estado en Chile. Pablo Larraín, el invitado de honor, conversó con nosotros sobre su último trabajo, El Conde. 10 largometrajes de ficción compiten por el premio El Abrazo a la Mejor Película. La lucha por la tierra y la juventud son 2 de las temáticas centrales este año en Biarritz. El festival se inauguró con la proyección fuera de la competencia de Blondie, primera película como directora de la argentina Dolores Fonsi, quien hace una oda a la libertad y al amor materno. Medio siglo después del golpe contra Allende, cómo el cine ha unido a Biarritz con la realidad chilena es lo que exploraremos durante el festival. La historia de Biarritz con el cine y las culturas latinoamericanas suma ya 32 años gracias al Festival Biarritz América Latina. Durante ese tiempo, este balneario de la Costa Vasca ha visto desfilar numerosos artistas latinoamericanos, y este año, en 2023, varias estrellas se dieron cita aquí para recordar el 11 de septiembre de 1973.
Un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
El golpe de Estado contra Salvador Allende y su impacto en la sociedad y el cine chilenos fue una de las temáticas centrales en Biarritz. El festival tuvo como invitado de honor al director chileno Pablo Larraín, autor de cintas que exploran desde la periferia la historia de su país. Larraín estuvo en la proyección de su última película, El Conde, una fábula gore que presenta a Pinochet como un vampiro inmortal.
Existen las criaturas del diablo que no tienen alma, y yo se la voy a salvar.
Ya era tiempo de poder intentar hacer una película sobre Pinochet. Nos pareció interesante poder enfrentarlo, y la manera de hacerlo fue quizás un poquito oblicua, en el sentido de poder generar un material, un contenido que tenga cierta distancia con él, para no generar los mecanismos de empatías que son tan habituales, y en este caso sería muy complicado, ¿no? Entonces hicimos una película que es una forma de farsa, de sátira, es una comedia negra que tiene cierta distancia con él, en blanco y negro, que intenta hacer una reflexión desde el absurdo, desde el delirio que representa un poco ese tipo de personas, desde el peligro que tienen, que implica.
El ejército de Chile me enseñó como un valor el acto de la tortura.
El Conde muestra a un Pinochet chupasangre, impune y omnipresente aún hoy en Chile.
Vos vais a matar a 4 vampiros.
Es una impunidad de la cual probablemente no podamos escapar, digamos, ¿no? Es una impunidad que tiene una pulsión continua que nos impide tener un acuerdo en torno a su figura. Lamentablemente, no hay un nunca jamás. No hemos sido capaces de decir eso. Y nada, hicimos un ejercicio bastante básico, que fue decir, esa impunidad lo transformó en una figura más bien eterna. y probablemente en el cine la manera de poder articular esa eternidad, ese mal que se eterniza, es desde la figura del vampiro.
Me gustaba matar, a usted le gustaba robar.
No, a mí también me gustaba matar.
El Festival de Biarritz presentó asimismo la trilogía sobre Chile de Pablo Larraín, compuesta por Las Aplaudidas, Tony Manero, Postmortem y No.
Lo que más me interesa quizás esas son películas que cuentan o narran hechos de personajes que son periféricos al poder y que de alguna manera a ratos son, reciben las consecuencias abyectas que generan esos actos de violencia, ¿no? Y ellos no son necesariamente personas violentas, pero se transforman en personas violentas al vivir en un espacio violento. Entonces, como que eso me parece que es interesante y creo que hay una buena, interesante reflexión que la puedo ver con un poco más de distancia, ¿no? Pensar y entender que tal vez las consecuencias de los actos políticos son de larga data. No necesariamente las cosas que ocurren y tienen una consecuencia ahora. Imagínate que el golpe de Estado fue hace 50 años en Chile y todavía no tenemos un acuerdo sobre qué se debe decir y pensar sobre eso. Chile es un país en donde no hay un acuerdo sobre que eso no debe ocurrir nunca más. Chile es un país que no ha enfrentado el asunto de la impunidad y de los derechos humanos apropiadamente. Y nosotros, creo, quienes intentamos hacer películas, debemos quizás dejar una huella, ojalá. Y esa huella, ojalá sea una forma de pensar, sea una forma de reflexionar, una forma de resistencia y una forma de cariño también hacia nuestra historia y hacia lo que nos interesa.
Vamos a sacar a Pinochet.
Como es tradición, el Festival de Biarritz organizó competencias en cortometrajes, documentales y largometrajes de ficción. Y en esta categoría, 10 cintas compitieron por el premio El Abrazo a la Mejor Película. La efervescencia de la juventud estuvo muy presente, como nos dijo el delegado general del festival, Jean-Christophe Bergeon.
Tanto en la competencia de ficción que de documentales, la juventud es muy presente, las mujeres, la maternidad.
Sé también ya menstruo, ¿sabes? Nunca tú.
La lucha feminista hasta las jóvenes en el liceo. Un punto de vista femenino más maduro, por ejemplo, la película mexicana, que habla de consentimiento. Pero lo habla, es claramente una cineasta que se rememora sus años de adolescente. Hay también, por ejemplo, Ariel Rotter, cineasta argentino, que hizo una película sobre una pareja que quiere tener hijos. Y esto, al revés, es una película totalmente de madurez. Son cosas así, donde se ve que los cineastas ponen todo en la mesa, se entregan del todo, y es lo que más nos conmueve cada vez en un caso así. Y hay cosas más épicas, los colonos.
El problema son los indios.
Viene sobre casi un western en tierras infinitas, así, pero que cuestiona de manera también muy contemporánea la ocupación de las tierras y el desalojo de los pueblos originarios. O sea, temas muy, muy distintas que poco a poco construyen una mapa de una cierta sensibilidad de los artistas de Latinoamérica de este año.
En 2023, el Festival de Biarritz comenzó con una pizca de locura, la película argentina Blondie, proyectada fuera de la competencia.
Un día así naciste vos.
No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más.
Blondie es una mamá soltera con un hijo veinteañero, una indie relajada que no sacrificó su vida en busca de logros ni posiciones. De ella trata esta cinta, ópera prima de la actriz argentina Dolores Fonsi, quien da vida a esta mujer perfectamente imperfecta que tiene muy claro lo que realmente le importa. Dolores Fonsi.
La película habla de las mujeres que crían solas a sus hijos e hijas, de la libertad, del amor, de los vínculos. Es una película alegre, es una película que te dan ganas de ser feliz con lo que tenés. Es una persona que, Blondie, que decidió algo que le salió mal y eso devino en una vida que al final le gusta mucho más de lo que podría haber imaginado.
Es una torta cruda en el horno.
Blondie, ¿le prendiste el horno?
No,
parece que no.
A través de Blondie, Dolores Fonsi aborda temas actuales, incluso polémicos, pero en un tono de comedia.
Era un refugio para poder hablar de temas serios y solemnes, pero sin hablar de manera solemne de esos temas. Entonces se habla de aborto, se habla de las libertades individuales como con la marihuana. Ella no tiene una idea de progreso, al contrario, es alguien que tiene una vida simple, pequeña, y que a la vez lo juzga, que a la vez está bien ver hoy día una madre que puede no ser perfecta a los ojos de la sociedad, porque al final ves a Blondie y decís, sí, me gustaría ser más Blondie. Alguien relajada, que vive su vínculo con amor y que pone la energía donde la tiene que poner, y que el hijo la ama y que eso es lo que le importa.
Blondie es una locura cinematográfica escrita, actuada y dirigida por la chispeante Dolores Fonsi.
La verdad que me gustó mucho dirigir, y lo que me gustaría es poder aportarle mi propia mirada a cualquier tema. O sea, sí, temas pequeños o grandes, o sea, me imagino haciendo cualquier cosa. Si es una de superhéroes, sí, también. ¡Ah! Porque Blondie, un poco superhéroes.
¿No ves que vamos como zapitos? Mirá,
pero
mirá.
En la calle, Pepa.
¿Qué calle?
Déjalo que va a chocar.
Y ahora vamos al encuentro del público que vibra desde hace 3 décadas con el Festival de Biarritz y que gracias a su programación han conectado o descubierto la memoria e historia de Chile. Es un reportaje de Melissa Barra y Leo Bernard.
Me llamo Ingrid Araya Sotele. Soy chilena.
Ingrid vive en Francia desde hace casi 50 años. El Festival de Biarritz es un reencuentro con su pasado.
En los años 70 yo era estudiante universitaria. Vino el golpe de Estado, tenía una pareja con la cual militábamos juntos. Él fue tomado preso y vino la represión. El miedo. Salimos de Chile por lo que se llamaba el decreto 504, permutar prisión por el exilio. ¿Por qué es importante para mí el cine latinoamericano? Te muestra lo que está sucediendo en el continente, con las historias que cada cual tiene, pero lo que más me toca es revivir la memoria de lo que fue y de lo que hicimos.
He said the man must disappear. He knew too much.
Missing, durante toda la película, tenía un nudo en el estómago. Reviví la desconfianza, la mentira. Me confirmaron que yo no hice nada para ser castigada y encontrarme en el exilio. El revivir esta situación como algo positivo en el sentido de lo que hice, en lo que participé y en lo que yo le puedo enseñar a mis nietas.
Y para el público francés, el cine chileno ayudó a entender lo que fueron esos años de dictadura.
Francia fue una cosa terrible para nosotros, ¿eh? Para los que se dedican a enseñar el español todavía más, quizás, porque teníamos que hablar de eso, ¿eh? Me parece que el cine tiene esta posibilidad extraña, formidable, de mostrar lo que no se puede ver, cosas terribles.
A mí lo que, bueno, más me interesó fue el trabajo de Pablo Larraín, porque es demasiado humano. Ya estamos en otra época, ¿no? Pero desgraciadamente puede pasar en cualquier parte y tenemos que estar pero muy vigilantes.
Y con esto despedimos este programa especial que les presentamos desde el Festival Biarritz América Latina, y lo hacemos como siempre con música, no sin antes darle cita para la próxima semana, cuando estaremos hablando con 2 de los invitados de lujo del festival. Muchísimas gracias por su sintonía. ¡Au revoir!
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora en Escala en París hablamos de derechos humanos en Colombia.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. El próximo 7 de noviembre, Colombia se somete al examen periódico universal para evaluar si se han aplicado o no las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos formuladas en el control anterior de 2018. Parece que los datos que tenemos en materia de defensores, mujeres, medio ambiente o acuerdos de paz no son muy alentadores. Vamos a ver si Colombia suspende o aprueba con la abogada de incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas, Camila Zuluaga. Muchísimas gracias, Camila, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Camila, que se encuentra aquí en Francia para explicar justamente al Estado francés, que es uno de los miembros Francia de la ONU, en qué estado se encuentra el tema de los derechos humanos en Colombia. Y primero de todo, Camila, para que los oyentes y la audiencia se sitúe, ¿qué es el EPU, el Examen Periódico Universal?
El EPU, o el Examen Periódico Universal, es un mecanismo de Naciones Unidas que se utiliza para que entre los Estados miembros de Naciones Unidas revisen la situación de derechos humanos de un país. Este examen se hace cada 5 años y precisamente en este tiempo, lo que hacen es precisamente hacer un balance del cumplimiento de recomendaciones que los mismos estados profieren al país.
Y lo que ha hecho es traducir para el común de los mortales, ¿no?, todas esas recomendaciones que a veces son difíciles, sí, ¿no?, sí, de descifrar. Vamos a empezar con los defensores de derechos humanos. Entre el 2018 y 2023, marzo de 2023, 716 defensores han sido asesinados, 216 agredidos, y la mayoría de estas agresiones y de estos asesinatos quedan impunes, 95%. ¿Qué está fallando, Camila?
Bueno, pues lastimosamente Colombia es uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos. Precisamente la falta de investigación, como ya lo estabas mencionando, da lugar a que las cifras altas en materia de impunidad de estos crímenes continúen. Las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, como es la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que están dirigidas a investigar estos crímenes, no están operando con la rapidez y la eficacia que se espera.
En el informe destacan un fenómeno muy preocupante, que es la corrupción e implicación de empleados de la Unidad Nacional de Protección, encargada justamente de proteger, y que cometerían actos de agresión como el seguimiento de personas protegidas. ¿Qué tan importante es este fenómeno y esta unidad está funcionando bien o no?
Dentro de las peticiones que hacemos como sociedad civil, como este grupo de 500 organizaciones que hacemos incidencia en torno al EPU, lo que hemos encontrado es que sí, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección en algunos casos persiguen y hostigan a los defensores, pero también hay otras fallas estructurales de la unidad. Se otorgan medidas de protección que no corresponden a las necesidades de la población. Solamente, por ejemplo, se entregan chalecos antibalas o carros blindados o una escolta y no atiende, por ejemplo, a medidas diferenciadas de género en caso de mujeres defensoras, en caso de territorios, digamos, que sean mucho más rurales, medidas que no sean únicamente estas físicas.
O sea, más específicas, ¿no?, a la idiosincrasia de cada uno y de cada situación. Colombia suspende también en lo que se refiere a la violencia sexual por cuestiones de género. Ahí las cifras van en aumento, según las que recogen del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Médico-Legales, 30.436 mujeres, y no he querido redondear la cifra, fueron víctimas de violencia machista en 2021, casi 4.000 más que el año anterior. ¿Cómo explica este aumento?
Bueno, desafortunadamente el confinamiento y la pandemia por el COVID-19 hizo que las mujeres permanecieran las 24 horas con sus agresores, y la respuesta misma de las instituciones ante las denuncias ha sido insuficiente. Nada más entre 2018 y 2022 registramos más de 3.000 feminicidios a mujeres en Colombia. Esto es, pues, precisamente muestra alarmante de la situación en esta materia.
En cuanto a, porque tienen un capítulo muy importante, ¿no?, sobre el tema del proceso de paz, en cuanto a la reparación a las víctimas del conflicto, se ha hablado mucho de la restitución de tierras. ¿Se han producido esas restituciones?
Desafortunadamente, tanto el punto de la reforma rural integral como la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras de 2021 ha estado en un periodo o en un tiempo más bien prolongado con pocos resultados. Nosotros hemos documentado más de 7.000 sentencias que han restituido cerca de 183.000 hectáreas. Sin embargo, la cifra global de las hectáreas despojadas en Colombia son de 6 millones. Es decir, el porcentaje de restitución es muy bajo. Encontramos que en este proceso de restitución de tierras, tanto en la fase administrativa de solicitud como en la fase judicial y después del fallo, hay muchas barreras que impiden a las víctimas satisfacer su derecho a la reparación de forma pronta.
¿Sería más que nada debido a la lentitud de los procesos burocráticos o una falta de voluntad de los estamentos diferentes?
Sí, se combina falta de voluntad política, falta de proyección en recursos o de financiación, pero además la Corte Constitucional colombiana, de hecho, en el 2022 declaró una mora judicial en materia de restitución de tierras, y esto se debe a cómo opera el sistema de administración de justicia en Colombia y precisamente esta demora o la congestión judicial que hay en general, que impide también que sentencias de reparación como son de restitución de tierras se demore.
En materia de justicia, me parece importante destacar la JEP, en el marco del proceso de paz, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. En el momento en que hacen este informe, se habían abierto 10 macrocasos. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen?
Encontramos que, a pesar de que existen estos macrocasos, que son estos estudios de manera generalizada de situaciones del conflicto armado, no se están llevando a la justicia, en el marco de la justicia transicional, a los máximos responsables. Se investigan a los mandos medios, por ejemplo. Y a pesar de que las víctimas y los representantes de víctimas solicitamos que sean investigados y sean llamados a declarar a estos máximos responsables, no se está atendiendo esto. Ahora, digamos que estamos en la preocupación de que se aproximan las nuevas sentencias o las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, y los mayores responsables, los principales responsables de los graves crímenes cometidos a la población civil, no están siendo investigados.
O sea, que solo son los asesinos materiales, digamos, sino los intelectuales los que ordenan esos asesinatos.
Se podría decir entre mandos medios y mandos bajos, que son llamados, pero no los mandos altos en la jerarquía pues militar, por ejemplo.
Quería hablar también de los niños y niñas que siguen siendo una de las principales víctimas, ¿verdad? Del conflicto armado. ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues se han confirmado cerca de 290 violaciones a los derechos de niños y niñas en el marco del conflicto, y estas violaciones a los derechos humanos las hemos documentado más o menos entre 130 niños y niñas que han sido reclutados de manera forzosa. También hemos documentado cerca de 23 casos de secuestro y de otras formas de violencia sexual. Encontramos que precisamente la fuerza pública también, en el marco del examen periódico, pues del periodo que comprende el examen periódico universal 2018-2022, ha cometido actos en contra de población donde se encuentran niños, bombardeos a campamentos o bombardeos a comunidades donde permanecen o habitan niños. Entonces, ellos tampoco han sido ajenos a la situación de conflicto en el país.
Bueno, Colombia vivió décadas de conflicto. A pesar del proceso de paz, de la firma de los acuerdos de paz, aún hay grupos que operan. Tras tantas décadas y aún conflictos activos, ¿no se le estaría pidiendo demasiado a Colombia en poco tiempo? No sé cuál es su sentimiento y su sensación.
Bueno, pues nosotros en este momento, con el cambio de gobierno, estamos en el marco de una política que es la política de paz total, y aunque apreciamos estas iniciativas de conversación y de, digamos, negociación y sometimiento a la justicia, sí nos quedan varias dudas de cómo se va a implementar el acuerdo de paz del 2016 firmado con las FARC, porque encontramos digamos, no hay recursos para implementarlo ni voluntad para implementarlo, así que esa es como la principal preocupación. Se están desarrollando estas negociaciones, este modelo de sometimiento a la justicia de actores armados, pero ¿qué va a pasar con los mecanismos de justicia transicional que en este momento pues están funcionando? Me refiero a Justicia y Paz, Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo va a operar estas nuevas negociaciones para que se trabaje en paralelo con este sistema de justicia?
¿Cuál está siendo la reacción de las autoridades francesas? Usted se ha reunido con varias personalidades para explicar esta situación y estos datos. ¿Qué dicen?
Bueno, nosotros hemos encontrado, tanto por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, así como con parlamentarios de la Asamblea Nacional, mucha receptividad. Nuevamente se preocupan por los temas de las recomendaciones que ya se hicieron y que Francia hizo a Colombia. De hecho, Francia fue uno de los países que más recomendaciones le hizo a Colombia en el periodo anterior, y encontramos precisamente ese interés por reiterar estas recomendaciones.
Una cosa es el interés y las palabras, pero igual también hace falta un poco de ayuda financiera, ¿no? Para poner en marcha algunos mecanismos. ¿Se habla de esto o no?
En el marco del examen periódico universal, nuestro trabajo es precisamente contarles o mostrarles recomendaciones que le pueden hacer al país, teniendo en cuenta la situación de derechos humanos.
Pero no es obligatorio que Colombia acate, digamos, esas recomendaciones, porque son justamente consejos, ¿no?
Sí, precisamente en el examen periódico universal, las recomendaciones que hacen los estados al estado que está siendo examinado son de carácter, o su cumplimiento es de carácter voluntario. Esto quiere decir que el estado al final decide qué recomendaciones acepta y sobre las cuales va a hacer este trabajo y esta tarea durante los siguientes 5 años, implementarlas y vigilar también el estado de cumplimiento de estas recomendaciones.
Como jurista especializada en derechos humanos, Camila, ¿qué nota le da a su país, a Colombia? Del 1 al 10.
Está muy difícil precisamente durante este periodo, la falta de cumplimiento del acuerdo de paz, el recrudecimiento de la violencia y la situación humanitaria ha estado muy grave. Yo le daría un 3.
Un 3 para Colombia.
Siendo dura.
Sí, siendo dura. Bueno, pues no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Camila Zuluaga, abogada en incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias a todos por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.